Muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias como son. Hay que comenzar riéndole,
hombre,
a la vida.
Siempre.
Si los
siempre,
oyentes siempre, y televidentes pudieran meterse un poco en el programa antes de salir al aire.
Sí.
Y van a disfrutar muchísimo.
Claro.
Sucede en todos los programas.
Sobre todo con los técnicos que tenemos del lado de allá.
Sí. No me deje fuera el productor.
Sí, bueno, digo del lado de allá.
Que a cada rato saca la cabeza y me hace señas.
No ve, esto es un cristal. Sí. Ahí lo pueden ver. Uh-huh. Ese
ahí
que
está, míralo ahí.
Ese es Juan Pendas, el operador. Ahora Jaime acaba de salir a resolver un problema. Pero lo que nos divide entre Juan Pendas, ahí, entre Juan Pendas y nosotros, es un cristal. Eso es un cristal donde ellos pueden hablar allá, muchas veces hablan, nosotros nos enteramos por aquí, porque nos lo dicen por aquí, pero no lo podemos repetir por aquí. Entonces,
esta pecera que nos divide, ¿no?
Es una pecera. Pero bueno, quizás los que nos están viendo a través de Facebook, para que sepan que eso que está ahí detrás de las computadoras de Juan Pendaz, del operador, lo que hay es un cristal. Y después estamos nosotros, José Luis y yo. Así que, bueno, un poquitico para decirle cómo están los estudios.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con la noticia del momento. La Fiscalía de Cuba está amenazando con imputar delitos si se hace la marcha en noviembre. Hoy citó a 5 de los activistas miembros de la plataforma Archipiélago. La peligrosidad predelictiva. Mire que se ha repetido esto por años.
Yo no sé, pero en el caso mío trataron de, por lo menos me amenazaron con ella.
Bueno, pues esa peligrosidad predelictiva sale del Código Penal cubano, pero se legaliza la regulación. Uh-huh. Interesante la nota.
Sí, claro. Ahora, no eres peligroso, pero no te dejo salir del país. Te regulo.
Imagínate. Y en España está rechazando posponer la entrega del exgeneral chavista Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos.
Michel Suárez nos va a poner en contexto la situación del Pollo Carvajal, una gente que tiene muchísima información, alguien que, bueno, que también está Estados Unidos está tratando de que lo extraditen para acá. Sería el segundo venezolano ya con mucha información extraditado de Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa. Todas estas noticias las vamos a discutir hoy con Dimas Castellano, a quien los que nos están viendo a través de Facebook lo podrán escuchar directamente desde La Habana. Y Michel Suárez, nuestro reportero, nuestro corresponsal en el viejo continente. Él no está ni detrás del cristal, ni aquí en el cristal. Él está vía Skype desde Madrid, España, y también lo van a poder ver aquellos que estén viendo a través de Facebook, y lo que es a través de radio, bueno, pues nos estará escuchando. Así que con ellos, Juan Pendaz, a tertulia.
En la
las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues vamos a saludar primero a Dimas Castellanos en La Habana. ¿Cómo estás, Dimas? Saludos, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, estoy bien. Saludos, como siempre, a todos los oyentes y videntes del programa, a ustedes y a mi amigo Michel desde España.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Lo propio, como se dice.
Lo propio, lo propio.
Lo propio para usted, querido amigo Dimas, igualmente para todo el equipo y los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, pues vamos a las noticias.
La noticia dice que la Fiscalía de Cuba ha advertido en las últimas horas a los promotores de la marcha cívica opositora del 15 de noviembre que, de llevar a cabo su plan, incurrirán en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir. La vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yajimara Angulo, declaró a la prensa que si los impulsores de la marcha insisten en rechazarla, pese a la negativa de las autoridades, y estoy leyendo esto despacio, pues nada, enfrentarán consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas.
Te propongo escucharla a ella, Yajimara. Bueno, creo que es Yajimara, aunque la H no suena, pero tiene, es Yajimara, pero le pusieron una H ahí en el medio. Los padres le pusieron una H, parece que para americanizarle un poco. Se llama Yajimara Angulo. Ella es la vicejefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, ya lo habíamos anunciado. No vamos a leer lo que ella dijo, vamos a escuchar
parte de su declaración.
Sí, que está colgado en todas las páginas de internet del gobierno cubano. Vamos a escucharla.
El 12 de octubre, en el ejercicio pleno y legítimo de sus facultades, con argumentos legales precisos, autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada por varios ciudadanos cubanos para presentar o realizar marchas en 8 provincias del país por considerarlas ilícitas. Teniendo en cuenta la posición o intención manifiesta de algunos de estos ciudadanos expresada públicamente en el deseo de mantener su propósito de efectuar estas marchas y desconocer, por tanto, la denegación que le fue notificada la Fiscalía en el día de hoy, 21 de octubre, que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. La actuación de la Fiscalía, establecidas por nuestra Constitución, por los ciudadanos. Asimismo, la ley 83 faculta al fiscal a entrevistar, a percibir, tomar declaraciones y realizar cualquier otro tipo de diligencias que requieran necesarias. También prevé como propósitos para nuestro órgano el de preservar los derechos e intereses de los órganos, instituciones y dependencias estatales, preservar, fomentar y contribuir al enfrentamiento y prevención del delito, las conductas antisociales, así como el fortalecimiento en los ciudadanos de la observación consciente de las normas jurídicas. Por ello, en el día de hoy, en la Fiscalía Provincial de La Habana se ha realizado este apercibimiento al ciudadano Junior García Aguilera, en cumplimiento al deber constitucional de la Fiscalía General de la República y su propósito de establecer y preservar la disciplina social.
Ahí lo tienen, la fiscal Angulo leyó el...
Precisamente la agencia Reuters, en este caso también la información la recogemos por EFE y prensa asociada, dice que Junior García, que es el líder de Archipiélago, declaró al salir de la fiscalía que seguirá adelante con la convocatoria del 15 de noviembre.
Sí, señor. Y la palabra apercibimiento, para aquellos que no la conozcan, yo la verdad no la conocía, me fui al diccionario. La verdad que cuando vi que esto se inició, este apercibimiento a Junior García, dije, ¿y esto qué cosa es? Bueno, pues no la conocía, lo reconozco. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable, o sea, un warning, ¿no?, un aviso, y que en caso de que se repita, dará lugar a una sanción más grave. Esto es lo que es un apercibimiento, que es lo que ha hecho la Fiscalía de La Habana.
Porque ya le habían dado el resultado de la petición, que fue negarlo.
Exacto. Y ahora lo aperciben, sí. Uh-huh. Sí, porque es apercibir el verbo, sí, lo aperciben de lo que le puede
y
pasar.
Y dejan abierta la amenaza a un posible juicio.
Dimas Castellano, comienzo contigo.
No recuerdo un caso así anterior en que, aunque siempre ha actuado, por supuesto, defendiendo los intereses del gobierno a capa y espada, pero es primera vez que lo hace de forma tan nítida, o sea, violando la propia constitución del país. Porque aquí hay que ir una y otra vez a la raíz. El gobierno hace un acto de jurisprudencia, o sea, de interpretación de la constitución a su manera, y la fiscalía se presta para eso. El artículo 56 permite, refrenda el derecho a la manifestación lícita, etcétera, que es la que tiene todas las características, las que ha convocado Archipiélago y Junior. Ellos no han llamado a las armas a nadie, a la violencia ni nada, sino está dentro de las normas que rige la Constitución. Como no se pueden apoyar en ese artículo, pues se apoyan entonces en el artículo 4, del carácter irrevocable. O sea, dos artículos de la Constitución contradictorios. Uno da el derecho y el otro artículo que surgió, porque aquí hay que ir a la raíz de esto. Esto es un artículo del 2002 que se añade a la Constitución cuando se hace la reforma constitucional para responder casualmente a una cosa parecida que fue el llamamiento del proyecto Varela. Uh-huh. O sea, para acabar con el proyecto Varela, se aprobó esa norma que lo que hace es atar a la Constitución, o sea, totalmente inconstitucional, porque la Constitución tiene por característica reflejar el estado que hay en cualquier país en un momento determinado. Pero no es un programa para el futuro, ni mucho menos para trazar el futuro. Cuando tú dices que lo que existe ya no se puede cambiar, me estás diciendo que la historia se acabó. Ya yo cogí el poder, la historia se acabó y todo lo que venga de aquí para atrás es ilegal. Y es ese artículo el que le da fuerza a la Fiscalía para esto. Es decir, que están por primera vez contra la propia Constitución, contra la historia y contra toda norma legal internacional.
A mí me llama la atención, o sea, no tiene nada que ver con la noticia, pero viendo los noticieros de la televisión cubana, a mí siempre me llama la atención cómo se presentan las historias cuando hay protestas en otros países, cuando las protestas salen en Chile. Ahora recientemente, cuando se cumplió el aniversario de las protestas en Chile, que hubo protestas para recordar las grandes protestas, cómo la televisión cubana resalta el pueblo cuando sale a la calle a pedir reformas, cuando el pueblo sale a exigir sus derechos, y eso lo exalta la televisión cubana. Cuando hay protestas en Estados Unidos, cuando Black Lives Matter sale a protestar contra muchas formas de la policía, regulaciones de la policía y contra cuestiones establecidas en el país, siempre el gobierno cubano resalta cómo ese movimiento sale a exigir sus derechos. Y en Cuba no se puede exigir los derechos. Yo pregunto, no sé, en Cuba una persona entonces no puede exigir los derechos. Quien en Cuba exija algo es un contrarrevolucionario e infringe la ley. Yo vuelvo como el famoso cuento, lo repito, creo que lo he hecho 3 veces, perdónenme, me estoy poniendo viejo, el famoso cuento de Facundo Cabral, que la calle del pueblo era una sola vía. O sea, de alguna manera cuando usted salía iba bien, pero cuando regresaba tenía que infringir la ley.
¿Usted se acuerda del cómico aquel que decía lo mismitico del año pasado?
Sí, claro, claro.
Aquí cabe lo mismitico de 62 años. Uh-huh. Es lo mismo, comenzaron con los presos políticos, usted no se acuerda. Claro. Y después siguieron con quien, bueno, para mucho más acá, el señor ya fallecido, Ricardo Bofill, uh-huh, para citar otro de los ejemplos. Y ahí siguen. Es que usted hablaba de lo que hace la televisión cubana con las cuestiones fílmicas de otros países, protesta. Muy bien, a mí me parece muy bien que lo hagan. Es un ejercicio de la libertad de expresión. Sí, pero no yo, claro, el de afuera y otro que no tenga nada que ver. Ven acá, ¿por qué no abren un panel? Yo soy partidario en la televisión cubana. Invitan al Junior, invitan a dos o tres de archipiélago y ponen a dos o tres periodistas jóvenes, ojo, jóvenes como ellos, hacen un debate público y que el pueblo cubano se informe y decida verdaderamente si van a seguir la marcha, si quieren un cambio en Cuba. No sé, me parece algo, Michelle.
¿Sabe por qué no lo hacen? Porque son demasiado débiles para abrir ese panel.
Michelle.
Yo creo que el derecho de manifestación prevalece por encima de cualquier otra situación que existe en el país. En los países democráticos, en los países modernos, efectivamente existe un mecanismo para pedir permiso para manifestarse, pero más que nada para que se le dote de personal para que cuide la manifestación.
Exacto.
Para que la policía pueda abrir el tránsito y que la manifestación transcurra, para que esa manifestación no choque con otra que pudiera pasar por ese mismo lugar con objetivos contrarios, o para que no se produzcan hechos difícilmente digeribles si no hay una debida protección en algún tema para los manifestantes. Pero lo normal es que usted puede manifestarse incluso sin pedir ese permiso, siempre y cuando no obstruya el paso o no corte una calle o algo así. Más bien son cuestiones de orden pública. Eso en cualquier parte medianamente decente desde el punto de vista democrático, hablando en cualquier parte del mundo.
Sin embargo, normal, Michelle, como tú dices, lo normal.
Lo normal. Ahora, lo que se le está diciendo a Junior García y al resto de los organizadores es que quieren un cambio de régimen, cuando en realidad, si vamos al texto de las peticiones para pedir autorización para manifestarse, esa palabra y ese objetivo no aparece en ningún lugar. Van a manifestarse para reivindicar unos derechos, para pedir cosas que creen necesarias, pero en ningún momento de la convocatoria dice que se planteen un cambio de régimen, que podría ser perfectamente, claro, que ese fuese uno de sus objetivos, totalmente democrático, un objetivo democrático, cambiar el orden existente. Pero lo cierto es que el artículo de la Constitución que se está invocando en nombre de la irrevocabilidad habla del tema del cambio de régimen, cuando ese no es el objetivo explícito que han tenido los convocantes en sus peticiones de autorización. Ahora bien, el régimen está engranando toda la maquinaria represiva, todos los puntos, mientras la comunidad internacional mira para otro lado. Hoy le ha tocado a la fiscalía, la policía ya está acosando a determinadas personas, Vilches, el escritor Vilches, recibió una brigada de respuesta rápida en su casa de Las Tunas, donde le amenazaron si participaba en la manifestación. Se están activando todos los puntos represivos de esa gran cadena de represión que hay en el país, y por eso, en cuanto a lo que ha hecho la Fiscalía hoy, yo creo que la figura de la titular de la Fiscalía General de la República, Yamila Peña Ojeda, que es la fiscal general del país, debe sancionarse por parte de Estados Unidos por la ley Magnitsky, que sanciona a los represores de los derechos humanos, sanciones individuales contra personas determinadas. Así que si la Fiscalía ha decidido entrar al baile hoy, por decirlo de algún modo, pues debe recibir la sanción por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, que todavía no ha dicho absolutamente nada sobre cómo va a aplicar su régimen de sanciones contra violadores de los derechos humanos en el caso de Cuba.
Lo que sucede también es que hemos visto, y desde un inicio, ¿no?, pero más acá, para situarnos en el 2003, cuando el grupo de los 75... la comunidad internacional se movilizó. Presidentes de gobiernos democráticos salieron también a denunciar lo que pasaba. Salieron los intelectuales, ¿se acuerda la carta aquella de los intelectuales pidiendo, por ejemplo, la libertad de Raúl Rivero? Uh-huh. Asesinan a tres personas de la raza negra en Cuba, condenan a los 75, y la comunidad negra, seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo sé que a usted esta palabra le trae malos recuerdos.
Peligrosidad predelictiva.
Porque usted se la aplicaron, trataron de aplicarla.
Y el jefe de sector, amigo mío.
Imagínese.
En la moto Ural con Sidecar. Así andaba por toda la cuadra aquel jefe de sector buscándome. Buscándome, tratando de que yo trabajara, y me habían botado a la universidad.
Bueno, pues ahora recogemos esta nota de 14.5. Dice que el gobierno eliminará la peligrosidad predelictiva, esta figura legal que ha utilizado durante años para encarar a opositores y cuya supresión ha sido reclamada de organizaciones internacionales como, por ejemplo, Amnesty International, Human Rights Watch, el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, sostuvo en el programa Mesa Redonda que la medida queda excluida en la nueva ley de proceso penal aún sin aprobar. Y creo que además de esto viene la cuestión de la carta de advertencia.
Ellos quitan la peligrosidad. Déjame decirte que esta figura de peligrosidad predelictiva era caía muy mal dentro
claro
de Cuba,
que sí.
Muy mal, muy mal.
Y a la peligrosidad también puede llegar, se dice, después de recibir varias cartas de advertencia, un llamado de atención como venían haciendo ahora. Más importante, pienso yo, es que se formaliza en papel la prohibición de salida del territorio nacional. Y a eso se llama popularmente estar regulado.
Sí, señor. Prohibición de salida del territorio. Que no es nada nuevo.
No, no.
La regulación no es nada nuevo. Yo se lo puedo decir por experiencia personal. No es nada nuevo la regulación. Estuvimos mucho regulados cuando estudiamos en la universidad y decidíamos salir del país. Decía que había que pagar el tiempo.
No, desde los primeros años del triunfo de la revolución,
sí, señor.
Las personas tuvieron, bueno, parte de mi familia tuvo que ir a cortar caña.
Ahí está, y a muchos habaneros los mandaban a Camagüey, a trabajar a Camagüey.
Y a pintar los contenedores de las aceras de blanco.
Sí,
no, hubo que hacer muchas cosas.
Sí, fueron distintas etapas. El regulado siempre ha existido, pero ahora entra como algo al Código Penal también.
Dimas, ¿qué te parece esto?
El gobierno se va quedando, no. Está sin argumento y está como pataleando ahí en la ausencia esa de argumento, y no le queda más que hacer lo que está haciendo, que no es en el caso de la justicia, de los tribunales o de la fiscalía, sino es lo que está haciendo en general. Esto es similar, digamos, a lo que acaba de ocurrir con la ley de la pequeña y mediana empresa. Como yo no le quería permitir la personalidad jurídica para tenerlos atados, pues se la permito, pero entonces le pongo 7, 8 restricciones. O sea, la libertad de comerciar pasa por el monopolio de comercio exterior. El que determina esto lo determino yo como Estado. No se pueden unir, no puedes participar en dos pequeñas empresas al mismo tiempo para evitar el enriquecimiento. En definitiva, queda castrada la ley e inutilizada. Es decir, es cambiar la forma para mantener el contenido. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Quito la figura esta de peligrosidad predelictiva, etcétera. Y entonces incluyo otras nuevas o las sigo ejecutando en su ausencia, porque el hecho de que no quede plasmada en la ley no significa que no se va a ejercer de otra forma. No puede haber, claro, cambio de contenido si no hay un cambio de sistema completo, un cambio de estructura, un cambio político en el país. Mientras eso no sea, pues estaremos presenciando este tipo de maniobras que ya a nadie engañan y que no tiene ninguna perspectiva, no tiene ninguna perspectiva, y cada medida esa se agota en un tiempo más corto que antes. Sencillamente el gobierno no tiene salida.
Nos queda muy poco tiempo y es bueno que los cubanos sepan lo que está pasando con esta figura, cuando digo figura lo digo entre comillas, de la política venezolana, o en este caso del narcotráfico venezolano. Y antes de terminar, yo creo que Michel conoce muy bien lo que está pasando. Está en España, la discusión es con España, y es que la justicia española rechazó posponer, ya lo habían hecho, o sea, lo que hay hubo una petición de posponer la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, considerado el fugitivo más buscado por tráfico de drogas, para permitirle declarar el próximo miércoles en la Audiencia Nacional en una causa sobre la financiación del partido español de izquierdas Podemos, socio del Partido Socialista en el gobierno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo va a explicar Michel, pero en síntesis, Carvajal ha dicho o ha vinculado al partido
Podemos,
lo ha vinculado con recibir fondos precisamente de dinero sucio proveniente de Venezuela.
Que aparentemente pasaban por Cuba.
Dijo él. Michel, vamos a ponerlo en contexto porque yo creo que esto es bueno que los cubanos estén al tanto del tema.
Sí, ha habido mucha suspicacia porque en menos de 24 horas, una vez que el juez cita al Pollo Carvajal para tomarle declaración sobre el tema de la supuesta financiación irregular de Podemos, una instancia superior, la Audiencia Nacional, dice que no se va a presentar a esa cita, sino que va a ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos. Bueno, yo no le daría demasiada importancia a la suspicacia. Aquí estamos ante un señor que lleva muchísimos meses escondido en España, buscado por la justicia, pendiente de extradición de Estados Unidos, y se ha aprobado la extradición. Entre las cosas que se dicen es que está intentando retrasar la extradición, argumentando una serie de cuestiones referidas a la financiación de este partido político español, pero que no ha presentado, digamos, ninguna prueba documental sobre ese tema. Con lo cual, las autoridades sospechan de que se trataría simplemente de intentar alargar, extender, prorrogar su estancia en España antes de que se entregue a Estados Unidos. No obstante, sea en España o en Estados Unidos, si el Pollo Carvajal tiene los documentos que prueban esa financiación, la supuesta participación del gobierno cubano, el dinero que supuestamente ha ido a los Kirchner en Argentina, incluso al movimiento Cinco Estrellas en Italia y a otros partidos extremistas de izquierda en el mundo entero, este señor tendrá que demostrarlo, porque no basta con decirlo. Lógicamente, hay antecedentes de que miembros del partido Podemos, antes de que se fundara, sí recibieron dineros del gobierno venezolano. Eso está comprobado factualmente por determinados trabajos que incluso nunca aparecieron. No se sabía exactamente qué hacían, pero recibieron dinero. Ahora, después de la formación del partido, si hubiesen recibido dinero, se consideraría financiación ilegal por parte de un gobierno extranjero. Y aquí sí estaríamos entonces ante una probable causa penal. Pero el Pollo Carvajal ha intentado que España le dé asilo político, ha sido denegado en varias ocasiones, y ahora lo que le resta es, bueno, contar todo lo que sabe, pero contarlo bien y aportando la documentación que hace falta.
Claro, porque la suspicacia está en que lo está contando de esta manera para que no se produzca la extradición a Estados Unidos, para poderse quedar en España respondiendo todas estas acusaciones que está haciendo.
Y no es solo él quien aparentemente estará viajando a Estados Unidos, también esa señora que fue enfermera y una de las personas que se encargó de invertir dinero de Hugo Chávez, y en fin. Un mal fin de año para el señor Maduro.
No, sí, no cabe la menor duda.
Bueno, gracias, Dimas Castellanos. Gracias, Michel Suárez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, acá de la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, la Fiscalía de Cuba, como habíamos adelantado ya, advirtió a los promotores de la marcha cívica opositora del 15 de noviembre que, de llevar a cabo su plan, incurrirán en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir.
Y otros más.
Sí, y hoy precisamente podemos hablar un poco más de esto, esta reunión que tuvo lugar en La Habana y en otras provincias también, con promotores de la plataforma Archipiélago.
Sí, señor. Yo diría que más que una reunión fue una citación, una amenaza. Yo creo que la palabra correcta es amenaza. Cuando les presentan este apercibimiento, esa palabra rebuscada, técnica rebuscada que ha usado la Fiscalía para amenazar a estos jóvenes que pretenden esta manifestación pacífica el próximo día 15. Tenemos justamente a Junior García. Junior García es uno de los coordinadores y portavoz de la plataforma Archipiélago. Es, yo diría, la figura principal en esta citación de la Fiscalía Provincial de La Habana. Allí le entregaron los documentos, incluso de inmediato la Fiscalía lo hizo público en sus redes sociales, y además de eso lo ha colgado en cuanto a plataforma digital tiene el gobierno cubano. Ha colgado no solamente el texto, sino también la aparición de Yaimara Angulo, la vicejefa de la Fiscalía Provincial, que leyó el apercibimiento que le dieron.
El único cambio en el documento fue el nombre de cada uno de ellos.
Claro, así es.
Así fue. Junior, bienvenido. ¿Cómo estás?
Un abrazo grande. Bueno, ya saben.
Igualmente. Bueno, yo creo que hay que saber qué han acordado ustedes. Tuvieron una reunión inmediatamente como promotores de Archipiélago. ¿Qué acuerdo han tomado?
Bueno, realmente nosotros, desde que recibimos las citaciones, decidimos reunirnos antes, porque de alguna manera imaginábamos que esto podía ocurrir. El régimen está actuando de una forma totalmente, no sé si usar la palabra, descarada. O sea, ya no les importa, yo creo, la opinión pública internacional, ya no les importa lo que la comunidad internacional pueda pensar sobre el supuesto Estado de Derecho que intentaban vender hace un tiempo. Están actuando desesperadamente porque temen el apoyo popular, temen que la gente ese día salga a las calles y están haciendo lo imposible para impedirlo. Por lo tanto, sabíamos que lo de hoy iba a constituir lo que fue, efectivamente ustedes lo han dicho, una amenaza totalmente abierta. Allí incluso ni me permitieron hacer preguntas. Cuando hicieron las declaraciones, según pude ver, tampoco ofrecieron la oportunidad de que la prensa les preguntara. Es simplemente un guión que ya estaba escrito y se repite una vez más el protocolo que ya vimos con los intendentes. El intendente de La Habana Vieja me había dicho ese día que él había redactado esa carta. Obviamente, cuando comparamos la carta con el resto de las provincias, la carta era idéntica, con las mismas comas, las mismas faltas ortográficas. O sea que obviamente ninguno de ellos puso una sola palabra en esos textos. Eran textos que les enviaron desde la cúpula. Lo mismo ha ocurrido hoy. A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías donde nos han citado han leído exactamente lo mismo. Eso indica ya de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder. Hay una dictadura, pero de las más descaradamente, no sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo. Lo de hoy ha sido una amenaza directa. En cualquier momento puedo ser detenido, es algo que ya sabía, ya estaba preparado. Y la decisión que tomamos es la misma de siempre. Nosotros continuamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a defender ese derecho no solo para nosotros, sino para todos los cubanos, conquistar esos espacios que nos han sido negados, ir ganando terreno en la participación de la gente, que es lo que significa al final la democracia. Y en el caso mío particular, he decidido públicamente renunciar a cualquier tipo de defensa en el caso de que me lleven a juicio. El juicio que me harán, que ya seguramente han incluso ensayado, es una farsa. Yo no voy a prestarme para esa farsa, no voy a otorgarles la oportunidad de que rellenen esa mala obra de teatro con personajes ficticios. Por lo tanto, renuncio públicamente a la defensa, haré silencio absoluto durante ese juicio y estoy convencido de que mi sentencia ya está firmada.
Junior, de hecho se mantiene para el día 15, por supuesto, aquellos que estén en la calle, que los dejen salir o que estén en la calle, que no estén en la cárcel o en una estación de policía. Se mantiene la convocatoria para salir a decisión personal de cada persona el día 15 a manifestarse.
Sí, otra cosa de las que hoy usaron como amenaza es de que cualquier tipo de delito que ocurra ese día, no importa cuál sea el ciudadano que lo cometa, nos acusarían a nosotros, a mí particularmente, de esos delitos que cometan. Yo incluso les dije, bueno, si la seguridad del Estado infiltra personas para que cometan esos delitos, también los tengo que pagar yo. Y ellos me dijeron, sí, todo lo que ocurra ese día, si de pronto cae un meteorito, no así. Sí. Pero la esencia de lo que me dijeron es que si cayera un meteorito sería mi culpa. Por lo tanto, están tratando de amedrentar, están tratando de usar cualquier vía para atemorizarnos, para que renunciemos a la marcha, algo que no va a ocurrir. Y lo que están provocando al final es que la gente se desespere, la gente pierda ya la paciencia y cualquier día, ya no el 15, cualquier día la gente es capaz de reventar, porque es una situación desesperante la que estamos viviendo.
Te repito la pregunta para que quede claro, o sea, tú te mantienes, si estás en tu casa, tú sales el día 15.
Sí, sí, si estoy libre, yo salgo el día 15. Y por supuesto, intentaré que no me detengan. Mi objetivo es poder estar con los manifestantes. Mi objetivo es estar ahí. Haré todo lo que pueda por estar ahí. No, por supuesto, no quiero que me detengan antes. No quiero que ocurra nada que me impida estar en el lugar que me corresponde ese día, que es al lado de los manifestantes.
¿El lugar acordado inicialmente sigue siendo el de la convocatoria del 15, Junior?
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que en el caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer ese día.
Interesante. ¿Qué te parece las actividades que ha planificado, incluso la dio a conocer el gobernador de La Habana, los festejos, la gente en la calle, con la reapertura, no solamente la llegada de los turistas, sino que hay que celebrar un aniversario más de la Fundación de La Habana, todo el mundo en la calle, la fiesta? ¿Esto lo ves como una respuesta precisamente a la marcha planificada por Archipiélago?
Sí, por supuesto. Ellos primero respondieron con todo con toda la amenaza militar y ahora quieren responder con toda la hipocresía, ¿no? De usar la fiesta popular pan y circo y también de usar a los niños de una manera muy baja, por supuesto, para contrarrestarnos. O sea, nos amenazan desde los niños que ese día inician el curso escolar, que es algo muy, muy bajo realmente que usen a los niños, hasta la amenaza de los militares. Han usado ya todos los recursos, no les quedan cartas en la mano para jugar contra nosotros. Yo creo que esto tiene tres objetivos. El primero es tratar de justificar la presencia de gente ese día en las calles. El segundo es tratar de amedrentarnos, de decir, mira, hay una festividad popular, no está bien que ustedes, cuando los niños están disfrutando de la paz y la armonía, ustedes quieran hacer una manifestación con fines políticos o algo así. Y la tercera vía también es preparar condiciones para desplegar a los paramilitares, para que los paramilitares estén en los parques, estén en las calles, estén armados, como ya sabemos, como les han orientado, para cumplir esa orden que sigue en pie, que dio el señor Díaz-Canel, de salir al combate contra todo aquel que no piense exactamente igual que ellos.
¿Cuántos mensajes han recibido ustedes a partir de la convocatoria, Junior, de personas que no conforman ni la oposición, ni la intelectualidad, ni nada? Persona, como se dice, el cubano de a pie. ¿Cada vez son más?
Muchísima, muchísima gente, y no solo en las redes sociales, porque a veces creemos que las redes sociales es la vida real. Estoy hablando de la calle. Hace muy, muy poco tiempo, con mi esposa íbamos a resolver un tema de trabajo y de pronto alguien me paró frente a donde estábamos tratando de coger un taxi y nos dijo, adelante que yo los llevo. No lo conocían, dice que nos sigue por las redes y que está de acuerdo con la marcha y que para él era un honor adelantarnos, darnos botellas, como decimos en Cuba. Pero cuando llegué al lugar, un señor al que no conozco, que no tenía nada que ver tampoco con el medio artístico, se me acercó y me dijo, hermano, Cuba los ama, Cuba ama lo que ustedes están haciendo y yo voy a estar ahí el día 15 de noviembre. Y después una compañera de trabajo que con la que no he tenido mucho contacto me dijo, por favor, necesito tirarme una foto contigo para enseñársela a mis hijos. Es decir, las muestras de apoyo que estamos recibiendo, obviamente el régimen las conoce. Y por eso también, temiendo que el respaldo popular ha sido amplísimo, están acudiendo a todas las vías, ya sea desde la amenaza militar o desde la sensibilidad, tratando de usar a los niños incluso en ese discurso, que no es otra cosa que hipocresía, para tratar de aminorar, digamos, ese apoyo popular.
Hay algo que a mí me llama la atención y es la colegialidad, si la palabra es correcta, que le ha dado el gobierno cubano a ustedes, a la respuesta que les ha dado ustedes. En términos generales, por costumbre, siempre el gobierno cubano responde a esto con represión. Mete preso al que lo convoca, si acaso lo asesina moralmente, le hace un programa, razones estas de Cuba o Humberto López, le hace un programa y lo asesina y se acabó. Pero no, aquí ha habido una colegialidad, respuestas formales, la fiscalía, el gobierno de la capital, los han citado por escrito. ¿Por qué tú crees que ha cambiado el gobierno cubano la metodología realmente con ustedes? Esto no lo había hecho nunca antes.
Yo pienso, antes de escuchar a Junior, que todo parte de que Archipiélago lanza la convocatoria desde la Constitución. Fíjate que la respuesta la dan desde la Constitución. Junior.
Sí. No, yo creo que ellos han también comprobado que todos estos asesinatos del carácter que han aplicado otras veces ahora no les están funcionando para nada. Tienen el efecto contrario. Ya les pasó cuando atacaban a Luis Manuel Otero Alcántara y cada vez lo hacían más popular entre la gente de su barrio, sobre todo. Pasó con Tania Bruguera, que intentaron desacreditarla en todos estos programas y al final su nombre se hacía cada vez más común en la boca de los cubanos de a pie, incluso de aquellos que no estaban tan cerca de los circuitos artísticos. Y yo creo que ellos han comprobado que esas tácticas ya no les funcionan, aunque en este caso sí lo han hecho. Es decir, han intentado atacarnos y desmoralizarnos y desacreditarnos de todas las maneras que han podido, pero eso ya no tiene efecto porque la gente ha dejado de creerles. La gente ha dejado de creerles. A veces en las conversaciones que tenemos nosotros, los más jóvenes, miramos la realidad de Cuba ahora mismo como una especie de generación Matrix. O sea, están los agentes Smith, está todo esto de la mentira que te han construido para usarte, para manipularte, para que tú seas un ciudadano pasivo, y de pronto hay gente que está desconectándose de las máquinas. De pronto hay gente que está descubriendo que esta realidad tiene fallos, y esta generación es como una especie de error del sistema, como una especie de anomalía. Y la gente, yo creo que se está cada vez más desconectando de esa maquinaria que ha intentado mantenernos como corderos para ellos poder gobernar sin ningún tipo de obstáculo.
Yo creo que es importante reiterar aquí, y nada más y nada menos que en tu voz, Junior, el motivo de la convocatoria, ¿cuál es? ¿Por qué?
Nosotros continuamos manteniendo los objetivos principales, que son cuatro. Lo primero es hacer una marcha contra la violencia. Nos parece que ya Cuba ha sufrido demasiada violencia de muchas formas y es momento de acabar con esa violencia, sobre todo violencia del Estado, que la hemos sufrido durante demasiado tiempo. Lo segundo es para pedir la liberación de los presos políticos, que todavía hay centenares de jóvenes que están siendo condenados con condenas larguísimas, y no podemos olvidarnos, no puede ser que se nos olvide, no puede ser que pasemos inmediatamente a otro tema y se nos olviden esos cientos de jóvenes que siguen allí encerrados de manera injusta. Lo otro es que se respeten los derechos de todos los cubanos, incluyendo a los cubanos que no viven en Cuba. Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación. Y el último punto es que este conflicto, que ya es más evidente que nunca, se resuelva a través de vías democráticas y pacíficas, quizás un plebiscito. Así muchas dictaduras acabaron. En Cuba podría funcionar. Yo creo que al final lo que tiene que pasar en Cuba, en la Cuba futura, no puede ser la voluntad de un grupo o de otro. No puede volvernos a ocurrir que un grupo usurpe la voluntad de un pueblo completo. Por lo tanto, la decisión de hacia dónde va Cuba la tiene que tomar ese pueblo, que es donde tiene que recibir la soberanía cada uno de esos ciudadanos. Y lo ideal es que fuera de forma cívica, de forma pacífica y de forma democrática.
Hay un tema que a mí me llama también mucho la atención, y es la forma en que el gobierno está respondiendo, no ya la parte escrita que dije, sino con la virulencia que está respondiendo y con el tiempo con el que está respondiendo. ¿Tiene temor, en tu consideración, tiene temor el gobierno cubano que lo que se respira popularmente, el descontento popular que hay en el país, pueda hacer catarsis con ustedes, con grupos más organizados de convocatoria, y sea una gran manifestación imposible de reprimir?
Tiene mucho miedo y lo demuestran en cada titular, en cada acción, en cada declaración que han hecho, han demostrado ese miedo. El hecho de que todas estas cartas hayan sido idénticas, de que la respuesta de la fiscalía haya sido idéntica, de que no le hayan concedido preguntas a la prensa, indican que no saben qué hacer, que se encuentran ante algo que los desborda. Tienen mucho miedo, no a nosotros, sino a ese pueblo que ya despertó, que se está desconectando de las máquinas, y saben que de alguna manera no podrán continuar gobernando de la forma en que lo han hecho. Y el problema es que no saben hacerlo de otra manera, porque si cambian algo, aunque sea mínimo, pierden absolutamente ese poder que los ha mantenido ahí. Y entonces está el conflicto, es decir, saben que el poder lo van a perder en algún momento, de una manera o de otra. Y lo que no saben es cómo alargar ese pedacito de poder que todavía conservan.
Yo creo que aquí hay un factor sorpresa. Se trata de jóvenes que nacieron y se educaron bajo ese sistema. Ya no se trata de esa oposición histórica que nació, muchos de ellos fueron naciendo antes y después del triunfo de la revolución. Estos son jóvenes universitarios, intelectuales, artistas, y yo creo que esto pone a pensar. Y sin duda, las acusaciones, pues las mismas, salariados, agentes de la CIA, comprometidos, eso yo creo que sobra, ya eso no existe realmente en la mente del cubano, porque ha sido muy repetitivo.
Sí, sin embargo, ayer lo hablábamos en el programa, se equivocaron cuando le dieron la baja de la Universidad de Sinfuego a David, porque sí. En ningún momento le dijeron que tenía problemas ideológicos, que había cambiado sus problemas ideológicos, pero nunca lo vincularon con el imperialismo ni con la mafia. Es decir, David por primera vez pensó, yo creo que el gobierno cubano ha reconocido en el profesor David de la Universidad de Sinfuego que hay un joven pensante de 31 años, pensante que no comparte la ideología comunista o la ideología del gobierno cubano. Y no se lo puso por escrito, habla de eso, pero no habla de
penetración. Y no tiene compromiso con el exterior.
No, yo creo, lo hablábamos con David, ¿no? Realmente fue...
Junior,
fue
¿en así. Algún momento te han cuestionado esto de que se trate de personas jóvenes las que están lanzando esta iniciativa cívica dentro de Cuba?
Sí, de hecho, en uno de los discursos que están tratando de usar es que algunos ya no somos tan jóvenes. Es decir, han recalcado, en el caso mío, por ejemplo, han recalcado ya no tan joven. El ya no tan joven dramaturgo Junior García, porque le tienen pánico a esa palabra. Y lo peor, porque fíjate, todavía nosotros, bueno, estamos ya un poquito más definidos, estamos más convencidos, tenemos, podríamos llamarle algún tipo de madurez en lo que estamos haciendo, ¿no? En la oposición, en el tipo de oposición que estamos haciendo, pero a lo que sí le tienen pánico es ahora, cuando abran las universidades, cuando abran los pre, a esos jóvenes que van a empezar a dar clases y que no va a haber quien los pare. Ellos están en pánico con eso. Ellos están ahora tratando de hacer cursos, charlas en las universidades, en las escuelas, porque saben que lo que les viene para arriba es demasiado, porque los jóvenes sencillamente ya no se tragan esos cuentos que con los que a otras generaciones sí pudieron convencer a una parte. Con los jóvenes ya eso no funciona, definitivamente.
¿Qué penetración tienen las redes sociales en la conciencia del cubano actual? Porque sabemos que son caras, sabemos que el gobierno cubano tiene la capacidad de desconectar hasta los teléfonos, cada teléfono lo puede desconectar, quitarle los datos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene penetración, Junior. ¿Qué análisis tú haces de esto? Porque a mí me llama muchísimo la atención. Estamos en una transición sumamente interesante dentro de Cuba. En el mundo entero ya esto es algo que ni se habla, pero dentro de Cuba yo creo que sí hay que hablar todavía de la penetración de redes sociales.
Sí, las redes sociales definitivamente han constituido un cambio. Yo creo que la gente también está entendiendo, ¿no? Todo lo que conlleva eso. También el riesgo de falsas noticias. El gobierno ha intentado usarlas desde el principio con todo esto de las ciberclarias y de todas las cuentas anónimas que al final responden al poder, al régimen. Pero yo creo que cada vez la gente es más consciente. Y con el tema de los cortes, yo creo que el cubano siempre saca ese ingenio de burlar los obstáculos y ya la gente está encontrando soluciones para poder estar conectado, a pesar de que ellos bloqueen Internet. Yo creo que están jugando un papel definitivo que cada vez se usarán con más madurez, pero también creo que una buena parte de la juventud entiende que la realidad no existe solo en las redes sociales y está empezando a trasladar esa honestidad que hemos visto desde los perfiles de Facebook, de WhatsApp, de qué sé yo, de todas las redes. Hemos visto cómo hay una especie de traslado hacia la realidad, hacia las calles, hacia los espacios concretos de la vida cotidiana. Y esa transición es importante, porque si esto se quedara solo en las redes, entonces podría, qué sé yo, podría ser infértil. Uh-huh. Pero si esa honestidad que hemos visto en las redes se traslada a la vida real, entonces el cambio sí se convierte en algo real.
Tú estás en Cuba y lo compruebas, lo vives, y tu familia también. Yo creo que hay un cúmulo de malestar, de agobio ya personal, familiar, pero se pone también de manifiesto en la juventud. La juventud que no sé qué futuro tendría, Junior, en estos momentos en Cuba.
Yo creo que, a ver, en otros momentos la juventud encontró la salida abandonando el país. Uh-huh. Cuando se podían salir en balsas, cuando existían otras leyes, digamos, que hacían más fácil que un cubano pudiera emigrar hacia los Estados Unidos. Ahora hay una buena parte de esa juventud que definitivamente no puede, porque no tiene los recursos, porque no tiene la forma, porque no tiene el dinero. Es una juventud que tiene que permanecer en Cuba, que la opción de salir no existe concretamente para ellos. Y esa juventud entiende que tiene que cambiar su realidad, que no puede resignarse a que otros decidan por ellos. Y eso es lo importante. Yo creo que ahí es donde está la razón fundamental de lo que está ocurriendo ahora. Es una juventud que sabe que tiene que permanecer en este país y que, por lo tanto, tiene que convertir este país en lo que desea, en lo que sueña. Porque no está la solución para sus problemas en una geografía cercana, en una frontera cercana. Tiene que estar aquí dentro y, por lo tanto, tiene que transformar su realidad.
Y es un descontento que se pone de manifiesto no solamente en La Habana, sino en todo el país. Lo vemos también a través de las redes sociales.
Exacto, es nacional. Cuando estuve en Holguín, por ejemplo, hace poco pude conversar con algunos manifestantes y era muy emocionante. Se erizaban los pelos completos de tu cuerpo cuando escuchabas aquellas anécdotas de cómo habían sido las marchas, que en el caso de Holguín fueron bastante pacíficas hasta que llegaron al gobierno y empezaron a recibir pedradas de parte de los paramilitares que tenía el gobierno allí situado. Pero realmente es algo nacional, es algo desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, incluyendo a la Isla de la Juventud. Esto es una cosa de toda Cuba, ya no es una cosa de La Habana ni de grandes capitales. A nosotros nos han escrito desde municipios donde quizás hay 3 personas que están dispuestas a salir y nos han dicho, no importa, si somos 3 en este pequeño poblado donde hay 4 o 5 casas, nosotros 3 ese día vamos a marchar.
¿El 15 de noviembre es un día y ya, o el 15 de noviembre Junior y la plataforma Archipiélago quiere que sea el comienzo de algo más?
No, Archipiélago se está preparando también para sobrevivir a nosotros, porque también algo que ha fallado muchas veces en el tema de la oposición en Cuba es el tema de los caudillismos, los liderazgos demasiado visibles, y entonces el régimen descabeza esos movimientos y todo se desvanece, todo se acaba. Archipiélago se está preparando para seguir trabajando de forma transversal, de forma horizontal, aunque se pierdan algunas voces, aunque algunos vayamos a la cárcel, aunque intenten silenciarnos, se está preparando para seguir trabajando. Y en el caso de lo que estamos haciendo ahora, ya se trata de una jornada cívica, ya no solo de la marcha cívica del día 15, sino de una jornada que incluye otras iniciativas, que incluye realmente una participación de todo el mundo, también de aquellos que por una razón o por otra no puedan salir de sus casas ese día. Yo creo que hay que encontrar la manera de que todo el que pueda y todo el que desee participar en ese cambio cívico pueda hacerlo. Y para eso estamos trabajando.
Ratificar, y casi se nos termina el tiempo del programa, Junior, ratificar que a pesar de que el gobierno, la fiscalía en este caso, les ha advertido las consecuencias legales, se las ha entregado por escrito, ¿ustedes ratifican la decisión del 15 de noviembre estar en las calles?
Por supuesto, es un derecho. No hay forma legítima de que ellos puedan usar la ley que se les ocurra sacar debajo de la manga para impedirnos ejercer un derecho humano y constitucional, además. Marchar, manifestarnos, pensar con libertad, reunirnos los que pensamos de esa manera, es un derecho y nosotros lo vamos a conquistar.
No sé cuándo puede suceder, ojalá que no suceda, pero puede suceder que el gobierno cubano detenga a Junior García con mucha anticipación incluso para acabar con la organización. ¿Cuál es el mensaje que quiere que le quede a los cubanos de Junior García Aguilera?
Bueno, la cárcel tampoco es el fin de la vida.
Claro, no, el mensaje en estos días.
Allá adentro también hay personas. En mi caso yo seguiré haciendo lo que hago, es decir, tratando de comunicarme con otros cubanos, tratando de hablar sobre civismo, tratando de hablar sobre democracia, tratando de hablar sobre transformar a Cuba también dentro de la cárcel. Y esos compañeros de prisión que tenga serán mis nuevos compañeros entonces dentro de esa prisión, y habrá un archipiélago dentro de esa prisión. Por lo tanto, no nos van a detener. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Estamos decididos a hacer esto, creemos que es lo que nos toca como generación, creemos que es la mejor muestra de dignidad que puede asumir un cubano ahora mismo con respecto a su futuro, con respecto a su país, a su patria, y esto es lo que hemos decidido hacer con nuestras vidas.
Muy bien. Pues nada, como siempre, un abrazo, Junior, acá ánimo a ti, al resto de los miembros de Archipiélago y a la sociedad civil independiente.
Claro
en Cuba.
Que sí, ¿no? Y estamos en contacto y seguiremos en contacto, y por supuesto aquí tienes siempre un micrófono, tienes una voz para poder llegar a los cubanos, ese es tu objetivo, y nosotros, nuestra misión es precisamente hacer llegar a los cubanos todas las tendencias de pensamiento y todas las manifestaciones que haya dentro de Cuba.
Gracias nuevamente, Junior.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un placer. Bueno, regresamos mañana, si Dios quiere.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanos@marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.